Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Tengo el privilegio enorme de poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que considero muy importante, hermanos, para nuestra formación espiritual y, ¿por qué no decirlo?, para el fortalecimiento y el aprovechamiento óptimo de todo aquello que Dios nos dé a través de su palabra. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras a un pasaje que está en el libro de Proverbios, capítulo 19. Libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 27. El título de esta enseñanza es Atención Plena a Dios. Lo contrario a la atención plena sería no poner toda la atención. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, lo importante que es ponerle todo el sentido y aún más, yo diría, lo tremendo de la obra satánica de provocar en el hombre esa actitud peligrosísima como es el divagar. Pero bueno, vamos a leer el pasaje. Póngale mucha atención. Y yo quisiera que desde ya, hermano, usted le ponga todo el sentido, porque justamente el tema dice plena atención a Dios. Yo quiero que usted se concentre en este momento, no en este vaso de barro. Yo quiero que usted se concentre en el tema que Dios ha puesto en mi corazón, porque le puedo garantizar, le va a servir muchísimo para su vida eterna. Y dice así. Leo Proverbios capítulo 19, versículo 27. Oiga cómo lo dice. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Vuelvo a leer el pasaje. Cesa, hijo mío, usemos en buen chapín. Ya para, detenete de escuchar enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. ¿Qué es divagar? Hay varias palabras que son sinónimo de divagar, porque el enfoque aquí del proverbista y del Espíritu Santo y de Dios, hermanos, es tenga cuidado cuáles son las enseñanzas que oye. Tenga cuidado a quién escucha usted. Tenga cuidado cuál es la estrategia que el diablo usa para que usted no le ponga plena conciencia, pleno sentido, plena atención a Dios. Una de las estrategias muy astutas que el diablo usa para que usted no le saque todo el provecho y todo el beneficio a una enseñanza es justamente esto, hacerlo divagar. El enfoque fundamental de esta enseñanza es el hacernos divagar. ¿Qué es divagar? Divagar, hermanos, es no estar centrado en el punto. Divagar es no estar centrado en un tema. Divagar es irse por las ramas. Eso significa divagar. Divagar es que usted le esté poniendo sentido a otras cosas y no a lo que Dios quiere que usted le ponga sentido. El diablo es astuto y sabe perfectamente que la palabra de Dios, dicha por un siervo de Dios, no importa, hermanos, quién sea, sea un diácono, un subdiácono, un pastor, un hermano sencillo, no importa quién es el que en ese momento Dios vaya a usar. Lo importante no es el vaso, lo importante es el mensaje que aquel vaso quiere transmitir. Y si usted fuera inteligente, y si usted fuera, porque así lo dice, la palabra del Señor habla, hermanos, en términos bastante serios, habla de aquellos distraídos, insensatos, simples, que no le ponen sentido a lo que Dios nos habla. La estrategia del diablo es que usted no le ponga atención. Ahorita que estamos con esa tecnología de los celulares inteligentes, hermanos, razón hay que en muchas iglesias se pongan rótulos que diga prohibido los celulares. Porque es parte de la estrategia del diablo que usted no ponga sentido, que divague, que le oiga un ruido por aquí y usted ve para un lado, ve para otro lado. Es una manera muy astuta para que usted no se centre y para que sus sentidos estén plenamente concentrados en lo que Dios quiere que usted oiga, atienda, entienda, comprenda, discierna. El diablo es sumamente astuto. Y quizás en este preciso momento, usted que me está oyendo, en este preciso momento, algo puede estar pasando que lo está distrayendo. Un niño que se movió, alguien que le habló, un teléfono que sonó, una puerta que se abrió, qué sé yo, algo, el asunto es distraerlo. La plena atención a Dios, hermanos, ¿sabe cómo dice la palabra? Calle todo hombre en la tierra cuando Dios habla. Así debería de ser. Nosotros deberíamos de estar 100% concentrados en lo que Dios quiere decirme. Porque cuando Dios abre su boca, no es para desperdiciar su tiempo. En el libro de Isaías dice el profeta que Dios envía su palabra con propósito. Y dice que Él no la envía por gusto, sino que Él espera que aquella palabra que llega, como que si fuera una lluvia, espera que el campo donde cayó produzca frutos. Ahora, si no produce frutos, dice que aquella tierra está destinada a ser maldecida, pero la que produce frutos, esa está destinada a ser bendecida. Nosotros tenemos un gran problema, hermanos, como oyentes. Pareciera que hay algunos que ya se habituaron, hasta ya toman su forma cuando llegan a la iglesia, saben dónde sentarse, cómo sentarse, y toman una posición ya de aletargamiento. Ya ellos van pensando, ya van mentalizados a que en aquel momento que van a estar, ya están preparándose para dormir o para tomar una postura en donde lo que van a hacer es divagar. Yo quiero decirle, hermanos, divagar es no estar centrado. Divagar quiere decir también errar, también quiere decir desviarse, también quiere decir desconcentrado. Oh, como quisiera. De veras, hermanos, si los hombres pudieran oír a Dios, así como lo oía el profeta Samuel. Dice la Biblia que aquel hombre era tanta la importancia y la atención que le daba a las palabras de Dios que dice que no dejaba caer a tierra ni una tan sola palabra que salía de la boca de Dios. Palabra, hermanos, que si nosotros tuviéramos esa virtud de ponerle ese valor, ese sentido a las palabras de Dios, insisto, puede ser el hermano más humilde, puede ser el hermano más sencillo, pero si usted le pone todo el sentido a las palabras que salgan de sus labios, yo le puedo garantizar, usted va a salir edificado. Usted va a salir consolado. Usted va a salir exhortado. Usted va a salir motivado. Pero una persona que divaga, ¿sabe, hermano, a qué conclusión llegan algunos científicos en este sentido? Son infelices. Son personas que nunca están centrados en nada. Dudan de esto, dudan de aquello, dudan de lo otro, dudan de todo. Porque toda la vida están distraídos y nunca están centrados y entendidos de lo que están oyendo y de lo que Dios les está hablando. No hay felicidad en ellos. Hay turbación, hay dudas, hay incertidumbre. Eso es el producto de no estar centrado con la plena atención a Dios. Es interesante este proverbio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar. ¿De qué? De las razones de la sabiduría. Cuando la palabra de Dios se enseña, se está enseñando la sabiduría de Dios. Se está enseñando la ciencia divina. Se está enseñando los misterios de Dios para que los hombres los comprendan, los entiendan y los apliquen en su vida. Aquí, hermanos, nosotros como siervos de Dios no predicamos por intereses económicos, No predicamos porque andamos buscando votos en favor nuestro. No predicamos porque andamos buscando fama y prestigio. Eso no nos interesa. Yo le doy la gloria a Dios, hermanos, porque este evangelio está exento de todas esas contaminaciones usuales en los predicadores modernos. Muchos predicadores quieren ser los más destacados, quieren ser los que más se exhiban, quieren ser los más famosos, quieren ser los de más poder. A nosotros no nos interesa eso. Lo único que nos motiva, y yo sé que mis consiervos me respaldan en este sentido, el único valor que motiva nuestro corazón es el alma suya. Es su alma la que me interesa. No me interesa si usted es rico, es pobre, si usted es inteligente o no inteligente, si tiene título o no tiene título, si tiene propiedades o no tiene propiedades. Eso es lo que menos importa. Lo que interesa, hermanos, es que usted no deje caer a tierra ni una palabra que sale de la boca de Dios y que la aplique a su vida. Tenga cuidado, ¿qué es lo que lo divaga? ¿Qué es lo que lo distrae? Si vamos a ir al culto, si vamos a ir a escuchar la palabra, hermano, vaya usted mentalizado que Dios le va a hablar en ese momento. El día de ayer tenía una experiencia muy particular. Se han dado, pero ayer me pareció tan especial en este sentido. Después de la enseñanza, o durante la enseñanza que di de las hermanas, yo les dije, hermanas, ¿por qué Dios puso este tema en mis labios? No lo sé, pero estoy seguro que alguna de ustedes necesitaba oír lo que está oyendo. Y Dios va a hablar a su corazón. El día siguiente, hoy, tempranito, me entra una llamada de una hermana y me dice, hermana, hermano Saúl, me dice, yo era esa persona a la cual usted se dirigió. Yo estaba en situaciones bien complicadas y comenzó a abrir su corazón y comenzó a abrir la carga que lleva encima. Yo le dije, hermana, dele la gloria a Dios. Porque entonces, si usted era el propósito de esa enseñanza, a Dios sea la gloria, porque hay un alma liberada. Hermana y hermano, cuando Dios hable la boca de sus siervos, lo hace con propósito. Y esta noche no es la excepción. Pero entonces no permita que el diablo haga divagar su mente. Concéntrese, apague el celular, cierre el celular, diga, ponga en quietud a sus hijos, concéntrese. En este momento yo le pido plena concentración, plena atención. Insisto, ignore si quiere este vaso, pero lo que está saliendo de mi boca, eso le puede servir para salvación o para condenación. Y dice el apóstol, o dice el proverbista, cesa ya de oír, como quien dice, ya basta, hombre, deja de distraerte y ponele sentido por una vez a tu vida, dale la importancia que merece la palabra de Dios y lo que Dios te está hablando. A mí me impresiona muchísimo este pasaje que le voy a leer. Vámonos ahí al libro de Isaías. Isaías capítulo 32, versículo 6. Hermano, más elocuente, más obvio, no puedes decirlo y describirlo el Espíritu de Dios sobre este tema y sobre lo que el diablo hace en el corazón del hombre para perjudicar el beneficio de las Sagradas Escrituras y de la palabra interpretada. Oiga lo que dice el versículo 6 del capítulo 32 de Isaías. Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. Y oiga cuál es el efecto, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Ya se dio cuenta cuál es el propósito del diablo. Nosotros que hemos entendido que estar en la casa de Dios, hermanos, es venir y buscar lo que satisface el alma. El alma no se alimenta de toda la basura que hay en el mundo. El alma no se alimenta de los placeres que ofrece el pecado. El alma se alimenta de todo lo que proviene de Dios. Por eso el Señor dijo un día, «Venid a mí todos los que estén hambrientos y sedientos». ¿Pero qué es lo que Dios nos da? ¿Qué es lo que Cristo nos daba? ¡Su palabra! Es la palabra de Dios la que Dios da. Venid todos los que estén sedientos, vengan todos los que estén hambrientos. ¿Pero qué hace el diablo? Se pone a hablar ruindades. Y Satanás ve la forma como te distrae. Y hay muchos hermanos que oyen mensajes extraños y raros. Y como dice aquí, el ruin habla ruindades. ¿Y quién mejor para que le encaje re bien este título de ruin sino el diablo? El diablo es el padre de la mentira, el diablo es el padre de la hipocresía, el diablo es el padre del engaño, y ¿quién como él para levantar un sinnúmero de falsos evangelios que lo que hacen es confundir el corazón de los hombres? La Biblia dice que en los tiempos finales, las muchedumbres, las gentes, las naciones andarán confundidas, dice, por el bramido de la mar. Habla de falsos evangelios, habla de falsos cristos, habla de falsos espíritus santos, habla de falsas unciones. Hermanos, eso es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Y millones van detrás de ellos. Van danzando al son macabro y satánico de un falso evangelio que los invita y los motiva a una distracción. Divagan, soñando. Soñando que van a ir al cielo, soñando que van a estar en el cielo, soñando que Dios, que Cristo los está esperando con los brazos abiertos, cuando la vida de ellos no se ajusta a los principios de Dios. Al diablo le encanta que el hombre divague sobre fantasías espirituales, cuando lo que debe de hacer es ponerle plena atención a lo que aquí está escrito. Pleno sentido. Pero el diablo es astuto y el ruin habla ruindades y fabrica iniquidades para que cometan pecados de impiedad y para hablar en contra de Jehová o hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el efecto? Dejan vacía el alma hambrienta. Lo único que puede satisfacer el alma del hombre se llama Jesucristo. El único pan que sacia el hambre del hombre es el pan que descendió del cielo. La única agua que satisface la sed del alma es el agua que proviene de Dios. Y esa agua es Jesucristo. ¿Pero por qué no le ponemos sentido? ¿Pero por qué no le ponemos atención? Ahora usted entienda, hermano, por qué cuando usted se sienta para oír el mensaje, hay algunos que ni bien se han sentado y ya comienzan a bostezar. Hay otros que ni bien se han sentado y ya comienzan a sentirse con ciertas inquietudes, distracciones y cuanta cosa. Y el predicador predicando la palabra. Y el Espíritu Santo usando aquel vaso para que su palabra llegue al corazón. Usted no tiene idea, hermanas y hermanos, de cuántos momentos han habido de lágrimas quizás, de gemidos, de súplicas a Dios, diciéndole, Señor, abre mis sentidos. Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que tu pueblo necesita? Señor, háblame. Dame lo que tu pueblo necesita oír. Usted no sabe todo lo que hay detrás de un mensaje, de una enseñanza. Hay oración, hay súplica, hay gemido, y muchas veces quizás lágrimas, suplicándole a Dios. ¿Pero cómo valoran muchos? No, ni lo oyen. Hay otras cosas más importantes. Hay algunos que se ponen a hojear la Biblia, y está en pleno mensaje, y están oyendo la Biblia. ¿Sabe qué está haciendo? ¡Divagando! Y usted va a salir del culto vacío. Entró con hambre y salió vacío. Entró con sed y salió sediento. El diablo logró lo que quería. Usted llegó a la fuente donde está el pan de vida. Usted llegó a la fuente donde salta el río de agua viva. Pero por estar poniendo atención a otras cosas y distrayéndose por otras cosas, salió hambriento y salió sediento. Y su mente divagando por un montón de lugares y un montón de tonterías. Y por eso no es extraño que muchos creyentes metidos en la iglesia, su corazón anda divagando por el mundo, codiciando las vanidades y las tonterías y la basura que este mundo le ofrece. Y muchos van detrás de esas vanidades. ¿Y todo por qué? Porque cuando deben de ponerle plena atención a Dios, el diablo los hizo divagar. Resultado, hambrientos y sedientos. Están vestidos de bodas, tienen lámpara, dicen que creen en Cristo, pero están divagando. Su corazón anda por otros lados. Andan distraídos y no son felices. ¿Sabe, hermano? Aquel hombre que le pone sentido y atención a Dios y le pone sentido a las cosas de Dios, ese hombre es feliz, se deleita en las cosas de Dios, la disfruta. Por eso entienda por qué David decía, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando usted va a la iglesia, se deleita en las alabanzas, se deleita en la adoración, se deleita en la enseñanza, se deleita en la comunión. Usted le encuentra sentido, sabor. Hay un placer espiritual, hay un éxtasis espiritual maravilloso. Usted se deleita en Cristo. Pero el que divaga, hermanos, aún estando en la iglesia, está triste. Aún estando en la iglesia, en el momento de alabanzas, está triste. Todos los hermanos cantando, algunos hasta levantan su mano. Hay hermanos como mi inolvidable hermano Víctor, ¿verdad? Ese hermano en medio de las alabanzas, ¡aleluya! Ya era típica su expresión. Ya todos sabíamos cuando él, ¿y qué le importaba? A él no le importaba si nadie el que tenía alrededor repetía lo mismo o le secundaba en su exclamación de adoración. No. Él era libre. Y de veras, hermanos, cuando tengo yo la oportunidad de estar en la central y cantamos cuando estamos cantando, yo grito y pego un grito, ¡gloria a Dios! Es que yo me estoy deleitando. Pero hay hermanos que son demasiado vagabundos. Pero por ahí va, ¿verdad? Un vagabundo termina siendo un vagamundo. Distraídos. Y las cosas del mundo lo llevan de aquí para allá y de allá para acá. No se centra en las cosas de Dios. El diablo es astuto, es ruin. Así dice, el ruin habla ruindades. ¿Y todo para qué? Para que se maquinen iniquidades en su mente y usted salga vacío. Imagínese qué paradójico. Dice el salmista David. David decía, Señor, tú aderezas mesa delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Tú has preparado comida. Dios, hermano, prepara el que va a cantar, prepara al coro, prepara a los músicos, prepara al que preside, prepara al que va a hablar en lenguas, inspira y llena de su espíritu al que va a interpretar la lengua, prepara al predicador que va a dar la enseñanza. Él se prepara todo, hermano. Todo. Nosotros solo somos instrumentos. Pero el que está preparando todo, todo, es Dios. Por eso David decía, tú aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ahora, con este relajo que tenemos de la pandemia, mucha gente anda angustiada. Y mire, solo le dieron un poquito de libertad y allá salió el montón de gente invadiendo supermercados, invadiendo las calles, invadiendo los mercados, invadiendo por todos lados. Desesperados porque querían salir. Pobrecitos, ¿verdad? En cambio, su pueblo. Miren, hermanos, aquí estamos felices. Yo acabo de sorprenderme. Yo le pregunto, Junior, discúlpame, ¿y cuántos ya están conectados? Si hay algunos hermanos ya conectados. Sí, hermanos, aún me dice ya, así. En Facebook hay como 300 o 350. En YouTube hay como 300 o 350. Y en Facebook, o perdón, en la página oficial de la iglesia, hay como 6,000. ¿Qué le digo? Sí. Digo, gloria a Dios. Aquí tenemos, y Dios nos sirve la mesa. ¿Quiere usted servirse? El plato está servido. Si usted lo pierde, es usted el único culpable. Eso es como que usted sea invitado a una cena, y le sirven a todos, y hay de todos suculentos platos. Y a usted le sirven el suyo, y usted solo se queda viendo. Pero por estar viendo por todos lados. Y usted ve por todos lados. Pero sabe, ese plato tiene su vigencia. Es algo así como el maná. El maná se debe de comer el día que se recogió. Si usted no se lo come el día que se lo recogió, se llena de gusanos. Pues hermano, este plato está servido el tiempo que dura la enseñanza. Si usted se la come y la disfruta, y usted se deleita, hermano, usted va a recibir los beneficios nutritivos, espiritualmente hablando, de lo que usted está oyendo con plena atención. No se distraiga. Ese ruin que se llama Satanás habla ruindades. Ese es astuto para ver de qué forma nos distrae y nos quita la atención de lo precioso. Por eso no me extraña, hay muchos hambrientos y muchos sedientos teniendo comida enfrente y el agua enfrente. Increíble. Pero bueno, sigamos viendo. Hay otro pasaje muy, muy interesante. Y esto, el Señor Jesucristo lo vivió también con sus discípulos. Tuvo que regañarlos muchas veces. Váyase ya a Mateo. Mateo capítulo 6, 16. Mateo capítulo 16, versículo 11. Mateo 16:11, ¿ya lo tiene? Oiga lo que dice. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Esa es una expresión de regaño del Señor Jesucristo a sus discípulos. Y le dice, entonces, dice Mateo, entendieron, voy a poner, agreguemos ahí, entendieron los discípulos que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesucristo valoró mucho el contenido diabólico que puede haber en toda doctrina que no provenga de Cristo. Toda enseñanza que no lleve implícito el contenido espiritual de una enseñanza de Jesucristo, hermanos, esas son doctrinas peligrosas. El apóstol Pablo decía algo muy importante, y él decía, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es exactamente lo que estaba diciendo el proverbista. ¿Hasta cuándo? Oh, simple, dejen de oír cosas que no edifican, que no llevan en sí una enseñanza sólida. Pero hay algunos que como que les encanta estar oyendo cosas que pueden arriesgar su estabilidad de convicción. Hermano, lo que aquí está en juego muchas veces es cuando usted oye diversas doctrinas, lo que el diablo está procurando es confundirlo. Confundirlo. Yo quiero que comprenda, la motivación nuestra como siervos de Dios es enseñarle la verdad. Punto. No hay otra opción. La única razón, el único propósito es enseñarle la razón, la verdad. Ahora, si a usted no le gusta, hermano, yo no voy a cambiar este evangelio. Y no vamos a cambiar este evangelio. Lo vamos a predicar hasta que el Señor me levante de esta tierra, al menos a mí, yo estoy seguro que ese es el sentimiento de mis consiervos. Vamos a predicar la verdad, le guste a quien le guste, y le incomode a quien le incomode. Vamos a seguir anunciando este evangelio, exento de esa contaminación avara que existe en el mundo. Vamos a seguir predicando contra las corrientes pecaminosas del mundo. Le incomode a quien le incomode. Algunas veces los muchachos, cuando los vemos ahí tratando de adoptar algunas costumbres mundanas, y nosotros somos tan francos con ellos, mira, ¿y por qué andas imitando al mundo? ¿Y por qué te vestís de esa forma? ¿Y por qué te peinás de esa forma? ¿Y por qué andás de esta manera? Algunos les incomoda. Algunos se enojan. Y algunos se molestan. Pero discúlpame, yo no estoy aquí por tus votos. Yo no estoy aquí porque te caí bien. Nadie puede decir, es que me arrepiento de haber dado el voto por hermano Saúl. No, bendito sea Dios, no estoy aquí por elección popular. Yo estoy aquí porque Dios me puso. Y el día que Dios considere que yo ya no funciono dentro de su obra y su ministerio, Él me va a decir, bueno, Saúl, se acabó el tiempo. Amén. Y yo le voy a decir, Señor, aquí estoy, llévame. La única razón y el único motivo que motiva mi existencia es servir a Dios. Si yo quisiera ser siervo de hombres, estar al servicio de los hombres, dejo de ser siervo de Cristo. Así que la verdad la vamos a seguir predicando. Así que guárdese de esos evangelios que van mezclados. Tenga cuidado de esos evangelios que le ofrecen el cielo y le ofrecen la eternidad sin soltarse del mundo. Guárdese de esos evangelios que lo estimulan y lo motivan a las riquezas, a la popularidad, a que usted sea alguien importante, como dijo una popular y famosa y pastora de una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. Esta mujer dijo, es que el evangelio de Jesús es un evangelio para fracasados. Así lo dijo. Es que el Señor Jesucristo no vino ambicionando nada de este mundo. Nada. Al contrario, el Señor Jesucristo dijo, confórmense con lo que tienen. No le pidan a Dios nada. Así dijo el Señor, no le pidan nada. Mirad las aves de los cielos, que ni tejen, ni hilan, ni siembran. Y miren, a todos las da de comer Dios. Mirad las flores del campo, que ni aun Salomón con toda su riqueza se pudo vestir como una de ellas. Vosotros valéis más que 100 pajarillos. Y si Dios sostiene a los pajaritos, ¿cómo no nos va a sostener a nosotros? El Señor Jesucristo no llamó una iglesia que ambicionara las cosas de este mundo. No, todo lo contrario. El Señor Jesucristo dijo, el que pone su mirada, el que pierde su vida en este mundo por causa de mí, la halló en el cielo. Pero el que pierde su vida, o mejor dicho, el que busca las cosas de este mundo y encuentra aquí su placer y su deleite, ha perdido su vida en los cielos. Así de sencillo. El Señor Jesucristo no nos vino hablando sobre que tengamos aquí grandes prosperidades y grandes negocios. No, teniendo que comer y que vestir, estar contentos. No nos interesa riquezas, no nos interesa fama ni prestigio. Guárdese de la levadura, de esas enseñanzas que lo llevan a usted a confundirlo. Bueno, pero este predica esto y en la iglesia me enseñan otra cosa, entonces ¿qué? Y váyase a la Biblia. Tenga cuidado. Pero sigamos viendo, para ir concluyendo. El tiempo va avanzando como usted no tiene idea. Colosenses. Váyase ahí al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Oiga cómo lo dice el apóstol Pablo. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las costumbres o tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mi querido hermano, toda enseñanza que usted quiera darle valor, debe de estar contenida en este bendito libro. Si no, deséchela. Si hay alguna doctrina que usted oiga que no tiene un fundamento bíblico sólido, exegético, porque hay muchos, miren, ahorita hay hombres, pero que son tremendos para tergiversar las Sagradas Escrituras. Agarran un versículo sin el contexto y de ahí formulan un pretexto y establecen una doctrina y ahí están, y ahí van detrás de la prosperidad, detrás de evangelios mundanos. Tengan cuidado, dijo el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos. Vámonos allá al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 13, versículo 9. Oiga cómo dice este pasaje. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Y dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa, oiga el consejo del Espíritu de Dios, porque buena cosa es, ¿qué dice? Afirmar el corazón con la gracia, pero no con viandas, o sea, no con cosas materiales, no con lo que alimenta la carne, sino con lo que alimenta el alma, no con viandas materiales, sino con la buena palabra de Dios. Afirme el corazón con la gracia de Jesucristo, y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hermano, el que sigue esas corrientes mundanas, pseudoevangélicas, cuasi cristianas, terminan mal. Ah, yo conozco tantas personas, tantos hermanos que conocí en la iglesia, que por diferentes razones optaron por seguir su propio camino y prefirieron tomar otra ruta. Algunos de ellos me da tristeza ver su condición actual. De veras, eso sirve para que yo glorifique a mi Dios y pueda decirle, Señor, gracias, porque nos has visto con ojo de misericordia. Hermano, afirme su corazón en las convicciones que Dios le ha dado. Afirme su convicción. No deje que nada ni nadie, hermano, lo perturbe, lo haga divagar, lo haga dudar. Afirme su fe. Afirme su corazón. Y quiero concluir con un último pasaje. Está ahí en el libro de Romanos. Vámonos ahí un poquito atrás. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 17. Oiga cómo dice este pasaje. Mas os ruego, hermanos. No debería decirlo Pablo, lo ruego, pero tal es el amor de aquel apóstol que dice, bueno, pues yo les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Mis queridos jóvenes, cuando tú veas un joven que te está induciendo a cosas que están en contra de la palabra, fíjate en ellos, pero no para seguirlos, sino para resistirlos. Hay muchos muchachos ingenuos que solo porque ven a alguien que tiene más tiempo de estar en la iglesia, entonces lo siguen, aunque lo que están haciendo no es correcto. No, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. No sigas esos rebeldes, no sigas esos soberbios, aunque te llamen cuadrado, aunque te digan santulón, aunque te digan lo que sea, porque yo quiero decirle, hermanos, que aún ahí dentro de la iglesia hay algunos muchachos que son criticados por su nivel espiritual. Y algunos se burlan de ellos, algunos se mofan de ellos. No hagas eso. Y no pretendas tú sentirte más listo y más inteligente. No, mejor humíllate. Y mejor busca de corazón y decidí de corazón, de veras, centrar tu vida en Cristo Jesús y en su gracia. Pero sigue diciendo, y dice, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, si usted ha aprendido el principio doctrinal de santidad, de temor, de reverencia, de apartarse del pecado, y usted ve que otros no lo están respetando, hermano, en lugar de imitar lo malo, imita lo bueno. Y si esos ruines hablan ruindades, hermano, resístalos. Usted esté seguro y convencido de lo que cree con todo su corazón. Y dice, la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Óigame, el apóstol Pablo es bien enfático aquí. Mejor apártate. Claro, pero antes de apartarte, hablales, exhortales, animales. Hay que animarlos a que cambien su forma de pensar. Pero si ellos quieren insistir en ese estilo y en esa forma, pues entonces, suéltate, déjalos. Han seguido su propio camino y van a recibir la retribución de su propio error. ¿Pero qué sigue diciendo el versículo 8 o 18? Porque tales personas, estos que no se respetan los principios de la palabra, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones, ¿cómo le llama Pablo? Aquí ya no le llama de los que divagan, aquí le llama ingenuos. ¿Y quién es un ingenuo? Pues es una persona que es un infantil, inmaduro, incapaz de poder defender sus propios principios. Hermano, tenga cuidado. No divague. No divague, no deje que el diablo lo haga divagar, porque se puede ir de vagabundo. Mejor póngale plena atención a Dios. Pídale, Señor, quita todo estorbo. Señor, quita todo aquello que trate de distraerme. Yo he venido a la iglesia. Yo estoy en este momento, Señor, consagrando estos minutos, estas horas, para la gloria tuya. Y quiero ponerle todo el sentido. Si usted logra hacer eso, hermano, y ser disciplinado para ordenar su vida de esa forma, yo le puedo garantizar el aprovechamiento que usted tendrá de las Sagradas Escrituras y de cada enseñanza que usted oiga será óptimo. Y será feliz. Y usted podrá disfrutar de la presencia de Dios. Hermano, póngale sentido. Póngale mucha atención. Y dígale, Señor, quita todo estorbo. De aquí en adelante, Señor, yo quiero poner plena atención a Dios. ¿Cuántas veces ha estado en la iglesia? Y lo que ha habido es divagar. Hablando con el que tiene a la par, hablando con el que tiene a un lado. Allá en música, algunas veces hemos tenido que exhortar porque los muchachos, pues, como jóvenes, algunas veces pueden caer en ese error. Y hay que estar jalando orejas. Si usted se pierde esa oportunidad de oír lo que Dios nos está dando y nos está enseñando, hermano, entienda. No es el antojo mío, no es el antojo del consejo pastoral, es el mensaje que Dios preparó para usted, para el beneficio de su alma. Seamos agradecidos. Amén. Que Dios les bendiga. Y ojalá esta palabra se haga realidad en usted. No vuelva a permitir que el diablo distraiga su corazón. No vuelva a permitir que Satanás haga divagar su mente. Como dijo el versículo original, ya basta, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes y plenamente atento a Dios. Dios les bendiga. Buenas noches.